Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 5. En las próximas semanas estaremos cubriendo los versículos 11 hasta el capítulo 6, versículo 12. Hoy vamos a cubrir solamente del versículo 11, los versículos 11 al 14. Y he titulado esta serie Madurez Espiritual. Así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a las palabras de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Vamos a estudiar este precioso pasaje en el día de hoy. El crecimiento físico de un ser humano es una de las maravillas hermosas que Dios en su creación nos ha dado. Como de dos células microscópicas que no se pueden ver a simple vista, Dios crea y desarrolla un cuerpo físico hasta alcanzar gran estatura. De la nada hasta ser creado. De ser un bebé pequeñito hasta alcanzar una altura de 5 pies, 6 pies y algunos hasta 7 pies. Es algo fascinante para estudiar y verlo con nuestros ojos. Es increíble cómo el cuerpo humano puede crecer físicamente en un corto tiempo de 18 a 20 años. Aquellos que tenemos hijos, recordamos como si fuese ayer el bebé, y mírenlos hoy cómo están. Es increíble. Lo interesante de todo ese crecimiento físico en una persona es que se puede medir científicamente, objetivamente. De hecho, los niños de 1 a 4 años deben de visitar al pediatra unas 7 veces para ver si su crecimiento físico está dentro de los parámetros normales. Porque dentro de los parámetros normales, una criatura física está diseñada para crecer constantemente. Cuando el niño no crece al tiempo que debe crecer, nos preocupamos, ¿verdad? Porque hay una posibilidad de que el niño esté enfermo. Rápido nos preocupamos. Si el niño entra a la escuela primaria con el tamaño de un bebé recién nacido o de un infante, todos nos vamos a dar cuenta que sufre de algún problema físico, ¿verdad? Se espera que la persona haya crecido normalmente para la edad que tiene en ese momento. Y mis amados hermanos, de esto mismo trata el autor de los Hebreos esta sección. Y vamos a cubrirla desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 12. Y vamos a cubrir varias partes para poder entender lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere comunicar por medio de su palabra. De la misma manera que uno espera que sus hijos crezcan físicamente para la edad que tienen, Dios espera que sus hijos espirituales crezcan al mismo nivel de su edad espiritual. Obviamente, Se debe ver a simple vista el crecimiento espiritual de una persona que lleva 30, 40, 50 años en el Evangelio a una persona que recién nació espiritualmente en los pocos días. Debe ser obvia en una situación ideal. El contraste debe ser monumental. Simplemente podemos ver la diferencia de ambos. Una persona que lleva 40, 50, 60 años en el Evangelio va a poseer unas características visibles que un recién creyente no la vamos a ver. Pero todos sabemos que no siempre es así, ¿verdad? A cada rato yo interactúo con muchas personas en la iglesia que el Señor los salvó hace unos 4, 5, 6 años atrás y se comporta más maduro que una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia. Esta unidad que vamos a estudiar nos va a contestar la pregunta: ¿por qué algunos crecen espiritualmente y otros no? Si usted se estaba preguntando esto, si usted se pregunta y quiere medir científicamente, objetivamente, cuánto has crecido espiritualmente, este es el texto. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. De hecho, ese fue el propósito por el cual Dios te salvó de un infierno eterno. Tú fuiste creado para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria, como dice Efesios capítulo 1, ¿verdad? ¿Y cómo tú glorificas a Dios de la manera que Él así lo desea? Cuando tú eres transformado de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3:18, a la imagen de su Hijo Jesucristo. O tomando prestado las palabras en la economía del apóstol Pablo, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Esa es nuestra barra. Cristo. Y con eso es que nos vamos a medir. Dios te crea para su gloria. Y la regla para medir esa gloria es ser idéntico como Cristo. Dios no quiere que entres a la universidad con un cuerpo de un bebé, como un cuerpo de un infante. Y ese es el tema principal en estos 16 versículos que vamos a estar estudiando en estos días. En el versículo 11, el autor dice que ya era tiempo que su audiencia creciera. Que su crecimiento espiritual estuviera al mismo nivel de su nacimiento espiritual. Él les dice que en vez de ser ya estudiantes, deberían ser maestros. Y que se están comportando como niños del jardín de infantes. Imagínense. Su hijo entra a la universidad de Kansas State University y usted está bien orgulloso de su hijo que está cursando la universidad. Pero allí dentro del aula se comporta como un niño de jardín de infantes. Usted se muere de la vergüenza, por lo menos yo me muero. Creo que así mismo se siente el autor de los Hebreos en este pasaje. Vemos al autor, el punto desesperante del autor. Cuando llegamos aquí a este pasaje, vemos el capítulo 6, versículo 1, sientan el pulso del autor, donde dice: por lo tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, mi gente. No nos quedemos estancados. No se comporten como niños del jardín de infantes en el anfiteatro de la universidad. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos tres razones por qué algunos crecen y otros no crecen espiritualmente. Tres razones por qué algunos crecen y otros no crecen espiritualmente. Veremos dos razones negativas y luego veremos una positiva. Y la primera la encontramos en los versículos 11 al 14, que son los versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Versículos 11 al 14. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es la primera razón? Lentos en aprender la palabra de Dios. Lentos en aprender la palabra de Dios. La primera razón por la cual muchos no crecen espiritualmente es porque son lentos en aprender la palabra de Dios. Observen el versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Ahora, antes de explicar este pasaje, es importante saber a quién se dirige el autor en este pasaje. Esa conjunción adversativa de contraste que vemos comenzando en el versículo 9 del capítulo 6, pero, en cuanto a ustedes, pero, nos ayuda a determinar que existen dos grupos de personas diferentes en esta unidad. Dos grupos. Y es mi convicción que del capítulo 5, versículo 11, donde estamos leyendo ahora, al versículo 8 del capítulo 6, el autor se está dirigiendo a no creyentes que han escuchado el Evangelio de Cristo, pero todavía no han aceptado ese Evangelio, vivir por fe. Y a partir del versículo 9 del capítulo 6, se dirige al otro grupo, que es el grupo de judíos que sí han creído en el Evangelio de Jesucristo. Observen nuevamente el versículo 11, capítulo 5, dice, acerca de que esto tenemos mucho que decir. La primera pregunta que hacemos, ¿qué es el esto, verdad? Bueno, lo hablamos la semana pasada cuando estudiamos sobre Melquisedec. Y la conclusión era que Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto de la orden de Melquisedec, como vemos en los versículos 6 y 10. Melquisedec, aquellos que no estuvieron con nosotros, fue un rey y fue un sacerdote. Jesucristo es rey, rey de reyes, y es el gran sumo sacerdote perfecto, superior a Melquisedec. Y recuerden que el tema central del libro de los Hebreos es la superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas. Y lo que hace el sumo sacerdocio de Jesucristo superior a todos los sumos sacerdotes que existieron en el pasado. En palabras simples, el autor de los Hebreos le está recordando a sus lectores nuevamente que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Y todavía habían judíos que conocían todo esto y ahora conocían el Evangelio de Cristo, pero no habían dado ese paso de fe. Y por eso el autor ya le había dado dos advertencias serias a esta audiencia. ¿Se recuerdan la primera? Que la vimos en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Debido a que Jesucristo es superior a todos los profetas del Antiguo Testamento y los ángeles, ¿cuál fue la advertencia? No te alejes de la palabra de Dios. No te alejes de la palabra de Dios. También le di una segunda advertencia. Y es importante repasar estas advertencias porque todo el libro de Hebreos orbita alrededor de estas advertencias. Y la segunda advertencia la vemos en el capítulo 3 y 4. Debido a que Jesucristo es superior a Moisés, entonces el reposo del Antiguo Testamento simplemente era una sombra del verdadero reposo que es Jesucristo. ¿Cuál es la advertencia? Continúen creyendo y obedeciendo la palabra de Dios para poder entrar al verdadero reposo de Dios. Y ahora aquí en el versículo 11 hasta el versículo 8 del capítulo 6 nos da una tercera advertencia. ya que el sacerdocio de Jesucristo en el nuevo pacto es superior al sacerdocio de Aarón en el antiguo pacto. Número 3, advertencia número 3. Tengan cuidado de no abandonar a Jesucristo, nuestro verdadero sumo sacerdote. Y ya era tiempo para que estos judíos en el primer siglo entendieran ya este contraste del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vean la segunda parte del versículo 11, dice, a primera vista, vemos ahí, nos da una impresión de que esos lectores tenían un problema de inteligencia, ¿verdad? Observen la segunda parte del versículo 11. Y es difícil de explicar, puesto que ustedes han hecho tardos para oír. Uno lee esto rápido y dice, no estaban entendiendo el concepto. Pero el problema no era intelectual, sino más bien el problema era un problema moral. Esa palabra, la palabra en el original que traduce tardos para oír, significa vagos, perezosos, lentos, vagos para escuchar, perezosos para oír, lentos en escuchar. Y un no creyente, todos sabemos, no desea escuchar la palabra de Dios y tampoco puede escucharla, aunque así lo deseara. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En otras palabras, para un no creyente, la palabra de Dios es una locura. ¿Vieron cuando comparten el Evangelio con un no creyente? Algunos hasta se ríen. ¿Tú crees eso? Porque suena como una locura, ¿verdad? La razón es porque naturalmente no están en la dimensión para escuchar la palabra de Dios. Pero estos lectores del Antiguo del siglo I, ellos tenían vasto conocimiento en el Antiguo Testamento. Ellos conocían la palabra de Dios. Todos ellos tenían un concepto básico del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento era un dibujo básico de lo que había de venir y todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia quién. Hacia Jesús, al Mesías, a Cristo. Ellos sabían que la promesa de la simiente de Génesis 3:15 era ¿quién? El Mesías prometido. Ellos sabían que su cetro venía ¿de dónde? De la tribu de Judá, como dice claramente Génesis 49:10. Ellos sabían que el profeta, que era, iba a ser un profeta como Moisés, que se iba a levantar dentro de su pueblo, como dice Deuteronomio 18, 18. Ellos sabían que el Cristo, el Mesías, era uno descendiente del linaje de David, como nos dice 2 Samuel 7. Ellos entendían que este Mesías era el siervo sufriente que iba a llevar nuestras enfermedades y que iba a cargar nuestros pecados en la cruz, como dice el profeta Isaías en Isaías 53. Ellos sabían que iba a nacer de Belén Efrata, como dice Miqueas 5, de una virgen, y que su nombre iba a ser Emmanuel. Dios con nosotros, como nos indica Isaías 7:14. Ellos sabían que iba a traer justicia y establecer su reino milenario en Jerusalén, como dicen todos los profetas menores y mayores. Ellos tenían toda esta información. Ellos sabían que el día del reposo y que todos los sacrificios, todo eso era una sombra de ¿quién? De Cristo, del Cristo. Pero su problema no era uno intelectual, hermanos, o de falta de información. Según el texto, su problema ¿cuál era? Que eran lentos en aprender la palabra de Dios. Eran vagos, perezosos para estudiar. Lentos para aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Eran vagos, perezosos para estudiar, obedecer y aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Y sin lugar a duda, ellos escucharon el Evangelio y vieron lo fascinante que es el Evangelio. Dieron, como dice coloquialmente hablando, le dieron una probadita al Evangelio. Si ven el capítulo 6, versículo 4, nos dice que estas personas fueron una vez iluminados y que probaron el don celestial. Y cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar qué significa eso. En un momento de sus vidas estuvieron interesados superficialmente en las cosas de Dios. Pero debido a su pereza y vagancia espiritual, no crecieron espiritualmente como Dios esperaba de ellos. En otras palabras, no pasaron de grado. Se quedaron en el jardín de infantes. Observen el versículo 12. Dice, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y ha llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya tenían el tiempo adecuado para ser maestros. Ya era tiempo que se graduaran de la universidad y fuesen maestros, pero seguían en la primaria con cuerpos de hombres y mujeres. Terrible, hermanos. Esto es terrible. Y peor aún, observe nuevamente el versículo 12. Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Esto es triste. ¿Qué está hablando aquí el autor? ¡Reprobaron la clase! No pasaron de grado. Se quedaron en el mismo lugar. Imagínese a su hijo con 18 años en segundo grado. El niño ahí. ¿Lo entendió? Imagínese. 18 años sentado en un pupitre pequeñito en el segundo grado. ¿Cómo usted se sentiría como padre, madre, abuelos? Fatal. ¿Verdad? Estos judíos tenían que volver a los principios elementales, o como dice la Reina Valera, a los primeros rudimentos. ¿Qué significa esto? A los principios básicos de la Biblia. A los conceptos más elementales de las Escrituras. Para estos lectores, quiero que sepan nuevamente que su Biblia era el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Estos lectores llevaban mucho tiempo, escuche bien, entendiendo el Nuevo Pacto, viviendo el Nuevo Pacto, pero ni tan siquiera entendían el Antiguo Pacto, el Tanakh de ellos, como le llamaban, el Tanakh. Sabían mucho del Nuevo Testamento, pero no sabían, no habían entendido el Antiguo Testamento. Estos judíos no sabían ni el significado de su propia ley. ¡Qué horror! Ya estaban en high school, a punto de graduarse, pero había que llevarlos nuevamente al jardín de infantes. tenían que volver a aprender nuevamente el abecedario. A, B, C, D. Junito, vente, siéntate por aquí porque tenemos que repasar nuevamente matemática. 1 más 1 es igual a 2. 1 más 2 es igual a 3. Rosita, vamos a estudiar nuevamente los oráculos, la palabra de Dios. Estudiemos nuevamente la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Rosita. Rosita, ¿quién es Dios? Y Rosita todavía no puede contestar que es el creador del universo. Y usted dirá, ay, hermano Andrés, ¿por qué usted trata a Rosita de esa manera? La trata como si fuese un bebé. Si Rosita tiene 18 años. Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque creo que así mismo la trata el autor de los Hebreos. Como bebés espirituales torpes. Observen el versículo 13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra justicia porque es un niño. Bebés espirituales. Por lo general, y en situaciones normales, hermanos, todos sabemos que un niño debe de comenzar a comer alimentos sólidos después de los 6 meses. Imagínense una persona de 18 años que solo bebe leche. ¿Cómo estaría? Estaría anémico, ¿verdad? La leche es el alimento apropiado para un bebé, pero no para un adulto. ¿Sabía usted que el ser humano es el único mamífero que toma leche de otro animal? La leche cumple su propósito en los primeros 6 meses del bebé. Porque tiene todos los nutrientes esenciales para el crecimiento físico de la criatura. Pero después de los 6 meses, tenemos que darle ¿qué? Comida sólida. Por su crecimiento. Para su crecimiento. Dice un comentarista en este pasaje, y cito, un niño espiritual podría encontrar algún significado en los dibujos del Antiguo Testamento, pero nada en las palabras de justicia del Evangelio. Fin de la cita. Un no creyente puede saber alguna información de Dios o acerca de Jesús, pero no podrá encontrar ningún significado al Evangelio de Jesucristo junto con todas sus implicaciones. Es una locura ese Evangelio que tú predicas y me invitas a vivir. ¿Dejar todo lo que yo amo por Cristo? ¿Are you kidding me? ¿Por qué? Porque el alimento sólido es solo para los creyentes. Es mi convicción. El alimento sólido es para los creyentes. Y es solo para aquellos que han gustado del evangelio de salvación de Jesucristo. Tal vez usted esté aquí esta mañana y a usted no le apetece nada de lo que yo hablo. Es indiferente. Y hay otros que están sentados gustando este plato. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Vean ahí, el alimento sólido es exclusivamente y solamente para los adultos. Solo para aquellos que tienen un sistema digestivo desarrollado para procesar la comida sólida. Un bebé recién nacido No se puede comer un pedazo de steak como a usted le gusta y a mí me gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fisiológicamente no está diseñado para eso. Se te puede morir. Y aquí el contraste que está haciendo aquí el autor es bien claro, hermanos. Cuando era bebé, comía comida de bebé. Pero ahora como adulto, comes comida de adulto. ¿Para qué? El texto no lo dice. Para discernir correctamente entre el bien y el mal. Si usted me pregunta hoy día, hermano Andrés, ¿cuál usted cree que es el mayor problema de la iglesia evangélica en el día de hoy? Una sola palabra se me viene a la mente para definir el evangelicalismo del siglo XXI. Discernimiento. No saben discernir entre el bien y el mal. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Por la comida chatarra que se proclama de los púlpitos en estas iglesias. Y aunque sabemos, hermanos, claramente, como les dije ya, que este pasaje va dirigido a los no creyentes, pero el mismo principio aplica a los creyentes. Muchos creyentes no crecen espiritualmente, ¿por qué? Según el texto, porque son lentos para aprender los oráculos de Dios. Y entienda nuevamente que crecimiento espiritual no tiene que ver nada con la cantidad de años que usted lleva en la iglesia. Tú puedes tener 100 años en la iglesia y todavía estar tomando leche y no alimento sólido. O puedes tener 2 años en la iglesia y estar comiendo comida sólida a la misma vez. Madurez espiritual tampoco, no tiene que ver, hermanos, con la cantidad de años que lleva en la iglesia, como muchos creen. Madurez espiritual tampoco tiene que ver con la cantidad o conocimiento bíblico teológico que tú poseas. Puedes saber más Biblia que John MacArthur, pero te puedes comportar como un recién nacido en la iglesia, tomando leche. Entonces, ¿qué es madurez espiritual? ¿Qué es madurez espiritual? De acuerdo a este pasaje, si el autor dice que no crecen porque son lentos en aprender la palabra de Dios, entonces, si hacen lo contrario, van a crecer, ¿verdad? En nuestra traducción. ¿Y qué es lo contrario? Seamos rápidos en aprender la palabra de Dios. Seamos rápidos a aprender la palabra de Dios. ¿Y cuál es la fórmula para crecer espiritualmente que vaya acorde con nuestra edad en el Evangelio? Una sola palabra. Obediencia. Obediencia. Sé un estudiante serio de la Biblia, pero a la misma vez sea un estudiante obediente a la Biblia. Van juntas. Conoce y obedece la palabra de Dios. Y es así que vas a crecer espiritualmente rápido. Y vas a estar a la estatura de tu nacimiento espiritual. Conoce y obedece la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo dijo bien claro en 1 Pedro 2:2. Muy claro explica este concepto. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios para que por ella crezcan para salvación. No solamente creces en salvación, regeneración, sino también que creces en salvación, en santificación. Aprendamos y obedezcamos la santa palabra de Dios. Pablo le dice a los Efesios, allá en Efesios capítulo 4, donde dice que Dios ha puesto a los pastores de la iglesia para enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la congregación sea transformada a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Efesios 4:14. Para que no sean niños sacudidos por las olas y llevados de aquí y para allá por todo viento de doctrina. La iglesia moderna se encuentra así, para aquí y para allá. ¿En cuántas doctrinas? Diferentes doctrinas. Por la flaqueza de los púlpitos. Cuando estudiamos, aprendemos, cuando conocemos, cuando obedecemos y aplicamos inmediatamente la palabra de Dios, crecemos rápido, espiritualmente. Así como crece un niño recién nacido, cuando le da su leche, y crece los primeros años de su vida, así como crece un niño cuando come su comida sólida, va creciendo. Igualmente el creyente, hermanos. Igualmente el creyente. Cuando comes la comida, el alimento sólido de la palabra de Dios, cuando la entiendes, cuando la conoces, en su contexto, la interpretación correcta, y la aplicas en tu vida. Y la aplicas en tu vida. Se va a medir tu crecimiento. Ahora, si te sabes toda la Biblia y no la obedeces, no creces. No creces. Saber y no hacer es no saber nada. Y no pasas de grado. Nuestra madurez espiritual está directamente relacionado con nuestro conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. ¿Escucharon bien? Porque ese es el resumen de este pasaje. Nuestra madurez espiritual está directamente relacionado con nuestro conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. No hay otra. ¿Quieres crecer? ¿O quieres quedarte igual? Porque aquí está la receta. Conocemos y obedecemos inmediatamente. Hay algunos cristianos que no avanzan en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque todavía no digieren los elementos básicos del Evangelio. Algunos han profesado a Cristo como su Salvador, pero todavía no han dado el paso de obediencia a bautizarse. Quieren saber más teología, pero ni te has bautizado todavía. Eso es elemental. Algunos no se congregan regularmente los domingos en la iglesia. Vienen cuando tienen tiempo, cuando tienen ganas. Elemental. Hay que congregarse regularmente. Algunos no ofrendan como Dios lo ordena. Y peor aún, algunos ni tan siquiera ofrendan. Algunos no son miembros de una iglesia local. Algunos no toman la Santa Cena dignamente. Algunos no obedecen los conceptos elementales del Evangelio. Los fundamentos principales. Mis amados hermanos, crecemos espiritualmente cuando aprendemos de forma rápida la palabra de Dios en obediencia. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Y así, como se puede medir científicamente el crecimiento de un bebé recién nacido, podemos también medir el crecimiento espiritual del creyente. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿has crecido espiritualmente a la altura de tu nacimiento espiritual? ¿Sigues creciendo espiritualmente o estás estancado en tu crecimiento espiritual? Porque según este pasaje es obvio lo que Dios quiere para nuestras vidas en el día de hoy, ¿verdad? Creo que no hay desafíos de interpretación. Dios desea que seamos maduros espiritualmente. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Así como crece un niño. No podemos quedarnos estancados. Y déjeme decir, hermano, que el crecimiento espiritual no es una sugerencia para nosotros los creyentes. No es una sugerencia. Tal vez si quiere. El apóstol Pedro nos llama, nos exhorta, nos ordena, nos manda. Nos pone en una situación incómoda. Crezca. Estamos llamados a crecer. Según de Pedro 3:18, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan. Crezcan en el conocimiento de la fe y progresen en la gracia. Me gusta como lo dice Calvino, Juan Calvino, en este texto. Dice, obedezcan a Cristo y progresen en este viaje con Cristo, en este viaje de la gracia. Pero tenemos que trabajar duro. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que estudiar. Tenemos que aplicar. Pero es obvio que no nos podemos quedar en el mismo grado, ¿verdad? Tenemos que avanzar. ¿Amén? Tenemos otras dos razones más, pero el tiempo se nos ha acabado. Así que regrese la semana que viene para continuar con este estudio. Oremos.